Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, qué alegría volvernos a encontrar una semana más. Aquí termina el partidazo y hoy arrancamos la noche de COPE con una historia cuyo protagonista merece toda la admiración del mundo. Se llama María Isabel. Ella es licenciada en Derecho con 8 matrículas de honor y sobresalientes en 20 asignaturas. Desde luego, ya ves, unas notas envidiables. Bueno, pues resulta que el siguiente reto de María Isabel era presentarse a las oposiciones de registradora de la propiedad y notaría. Hablo en pasado porque esta decisión la tomó hace 3 años, pero la administración se lo negó por ser tetrapléjica. Desde ese momento, María Isabel comenzó una batalla que por fin, después de 3 años, ha conseguido ganar. Un tribunal le ha dado la razón alegando que las labores de notaría son exclusivamente intelectuales. Y es que precisamente capacidad intelectual le sobra a la protagonista de nuestra historia. En Mediodía COPE ha estado María Isabel Alastuey y así contaba cómo se ha tomado la noticia.
Pues ese momento dije, lo logré. Las barreras arquitectónicas son muy fáciles de derribar. Aquí están, bueno, que vamos a hablar de la Constitución, de los derechos de las personas con discapacidad, de todo eso. Y digo, no, aquí ya es una cuestión personal. Va un punto de egoísmo por mí, pero hay que abrir camino.
Y así es, finalmente María Isabel, después de una lucha incansable por sus derechos y por derribar barreras y muros, ha logrado su sueño, poder presentarse a las oposiciones. Y es que este es el final de una historia que realmente empezó mucho antes. Tenía 17, estaba a punto de empezar la carrera de Derecho cuando de repente le pasó esto.
El accidente lo tuve el 20 de septiembre de 1986. Cuando yo iba en aquel coche, yo iba pensando que el 1 de octubre, en 10 días, yo tenía que ir a la facultad. Mi único problema era, me adaptaré, no me adaptaré a la ciudad, a los profesores, a los compañeros, a la residencia, Y fíjate, en cuenta de mi problema pasó a ser que me vi totalmente inmovilizada, hubo un cúmulo de circunstancias. Pues soy víctima por exceso de velocidad.
Fíjate, se pone uno a pensar y es que es increíble cómo te puede cambiar la vida en un momento, ¿eh? María Isabel pasó de pensar en si se adaptaría o no a la vida universitaria a estar en una silla de ruedas. Y aún así, lejos de rendirse, siguió estudiando con la ayuda de su madre. Hacía los exámenes de forma oral y con todas estas dificultades añadidas consiguió aprobar la carrera con notas brillantes. María Isabel Alastuey, quédate con ese nombre porque es una auténtica luchadora de la que debemos tomar ejemplo. Seguramente es una oportunidad que no va a desaprovechar. Pase lo que pase, seguiremos atentos a esta historia para poder contar que María Isabel lo ha conseguido y que por fin es notaria.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La 1:35 de la madrugada, María Isabel ha sido la primera protagonista de una noche que viene cargada de historias cercanas, historias que cada semana nos gusta recopilar, historias en las que los protagonistas sois vosotros, los oyentes. Te vamos a contar más a lo largo de la noche, ya verás. Y además, en el programa de hoy te vamos a proponer varios temas. Por un lado, seguro que alguna vez has mandado un currículum. Bueno, pues aparte de poner todos tus puntos fuertes, ¿revisaste la ortografía?
¿Qué escribes ahí? ¿Romanes eum domus? ¿Gente llamada romanos ir la casa?
Dice romanos marchaos a casa.
De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿Que se declina cómo?
Anus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. ¿Has comprendido?
Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Sí, señor. Gracias, señor. Ay, César.
Bueno, pues ojo, porque esos fallos en los currículums han puesto en pie de guerra a los directores de recursos humanos de Francia y, según cómo, pueden condicionar tu futuro. De eso vamos a hablarte esta noche y también, por cierto, nos vamos a preocupar por tu salud, especialmente por tu salud visual. ¿Sabes que cada vez hay más personas con miopía?
¿Quieres darte prisa? Tenemos que ocultar el coche. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado, hombre! ¡Ten cuidado! ¿Quieres?
Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego.
Bueno, en No me chilles que no te veo era todo ficción, pero ¿qué te parece si te digo que en China el 80% de los universitarios es miope? Sí, curioso, ¿verdad? Bueno, pues luego te cuento la medida que han tomado para atajar la miopía entre la población. Y hoy la música en directo aquí en la noche de COPE la pone el grupo Sidecar.
Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos?
Bueno, seguro que esta canción la habrás escuchado 500 veces en los últimos meses. Y ellos son quien la cantan, Sidecars. Bueno, pues hoy vamos a hablar con este grupo, que es uno de los grupos del momento, de su imparable ascenso, de su nueva gira de teatro y de sus más de 10 años en la música. Así que en un ratito aquí en directo, Sidecars, en la noche de COPE.
Que me quede a oscuras y mantenga la compostura, porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo y me veo distinto.
Bueno, y como lo ponemos en marcha ya las diferentes redes sociales para que vayas opinando sobre cualquiera de nuestros invitados y sobre los temas de los que vamos a hablar esta noche. Ya sabes que tu opinión nos importa y mucho. Alba García Carpintero, buenísimas noches.
Buenísimas noches, Rosa.
Mira qué guapa ella a estas horas.
Preciosísima. Vamos, que me falta la bata de estar por casa.
Qué desaprovechadas estamos en la radio, que no nos ven lo monas que estamos.
Nos vamos a la tele, ¿eh? Vamos a hacer aquí un Facebook Live y directas.
Quita, quita. Bueno, ella como siempre es quien estará pendiente de todo lo que nos quieras contar esta noche. Vamos a recordar las redes sociales y dónde estamos, Alba.
Mándanos un mensajito, un audio, lo que tú quieras. En el WhatsApp estamos en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter, @lanoche_rosado.
Bueno, sobre todo queremos que nos mandes tus mensajes de voz, pero ya, ¿eh? Para que, bueno, a bote pronto, pues nos mandes un saludo, nos digas desde dónde nos escuchas, lo que estás haciendo en estos momentos. En fin, vamos a celebrar un poquito esto de que sea viernes. Viernes por la noche ya, ¿no?
Por supuesto, aunque esto es un festival.
Hombre, claro, aunque estemos trabajando, esto es un festival. Esto es un no parar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos en directo a la 1:39 de la madrugada y te hago esta pregunta. ¿Te preocupas tú por la ortografía y la gramática? Porque a todos se nos ha escapado, pues no sé, una coma no, donde no debíamos, e incluso pues dudar de si esa palabra que queremos utilizar lleva H o no. Sin embargo, querido amigo, a la hora de presentar un currículum debemos tenerlo bien claro, porque aunque nos parezca exagerado, podemos dejar de existir para la empresa deseada. Esto es lo que ocurre ya en Francia. Directores de recursos humanos denuncian esta falta de conocimiento de su lengua. Nos cuenta más nuestra corresponsal allí, Asunción Serena. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Es un sondeo de Opinion Way que revela que las faltas de ortografía no son cosas del pasado y que los directores de recursos humanos lo tienen muy en cuenta a la hora de ofrecer a alguien un contrato. Una falta de ortografía en un currículum puede bastar para que este acabe inmediatamente en la papelera. De hecho, más de la mitad de los directores de recursos humanos interrogados asegura que ya lo ha hecho. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que cada vez son más los responsables que durante la fase de reclutamiento acceden al blog o a la cuenta Instagram de los candidatos para ver allí si cometen faltas de ortografía o no. Algunos afirman que estos fallos pues, han contribuido a frenar la promoción de un asalariado y el problema está particularmente extendido entre los ingenieros, que ellos apuestan más por las materias científicas en detrimento de las bases de la lengua. No se trata de un capricho, dicen los responsables, ni de una manía. Más del 90% de los encuestados considera que las faltas de ortografía de sus trabajadores tienen un impacto negativo sobre la imagen de la empresa. La única buena noticia es que un 54% de los directores de recursos humanos aseguran que están dispuestos a financiar unos cursos para que sus trabajadores adquieran el nivel necesario.
Bueno, pues fíjate qué interesante, ¿eh? Esto en Francia. En nuestro país, Las cifras hablan por sí solas. Según un reciente informe, el 40% de los currículums presentan faltas de ortografía. Y bueno, los jóvenes de hoy en día podemos decir que están destrozando el lenguaje con el uso de las redes sociales y los móviles. Y eso nos puede jugar una mala pasada en el currículum, porque los directores de recursos humanos se dan cuenta. Es el caso de Julio Manzano, jefe del Departamento de Selección de Recursos Humanos en una cadena de hoteles en España. Julio, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, en Francia ya hemos visto que los directores de recursos humanos se han puesto serios con el tema y denuncian esta falta de conocimiento de su lengua. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Se encuentran muchos currículums con faltas de ortografía?
Pues la verdad es que no siempre. Por lo general, he de decir que la gente suele presentar currículums sin faltas, aunque nos hemos dado cuenta que de unos años hacia aquí este número de faltas de ortografía han ido incrementando en los currículums.
Fíjate, posiblemente por lo que decíamos del uso de las redes sociales, del teléfono móvil, ¿no?
Sí, porque eso vicia muchísimo el lenguaje. Intentamos acortar, pues a través de WhatsApp o de lo que sea, intentamos acortar las palabras y eso pues perjudica nuestro currículum, que es nuestra carta de presentación, en
claro,
verdad.
Claro, luego ni nos acordamos cómo se escriben.
Claro.
Oye, Julio, ¿cuáles son las faltas de ortografía que más escandalizan en un currículum, de las que tú hayas visto?
Pues son cosas muy tontas, en verdad, como por ejemplo no poner tildes o incluso expresarse mal con una frase. Incluso cuando en tu carta de presentación intentas desarrollarte, intentas explicar cómo puedes desarrollar tu trabajo, como por ejemplo un recepcionista, ¿no? Pues hay muchísima gente que no sabe cómo poner las comas dentro de esa explicación. Y es que es muy importante, porque por ejemplo hablaba yo de un recepcionista de un hotel, y es que es muy importante porque ese recepcionista tiene que mandar a lo largo del día un montón de emails, y entonces saber dónde tienen que ir colocar las comas es importante.
Fíjate, las comas, los puntos, los acentos, ¿no?
Sí, que en verdad a ti o a mí nos puede pasar que a lo mejor se nos vaya una tilde o se nos vaya pues una coma, pues eso al fin y al cabo pues es muy importante para pues a dar una buena imagen hacia el exterior.
¿Se puede quedar excluido de un proceso selectivo por faltas de ortografía? ¿Sois indulgentes o no podéis pasarlo por alto?
Pues dependiendo del puesto. Por ejemplo, te hablaba de un recepcionista. Como tiene que mandar un montón de emails a lo largo del día, como te comentaba antes, pues si comete fallos ortográficos, pues puede quedarse excluido. Si, sin embargo, hablamos de, por ejemplo, de un responsable de cocina o de un responsable de limpieza, a lo mejor esos fallos ortográficos pueden pasar a un segundo plano, siendo importantes, que no quiero decir que no sean importantes, sino que a lo mejor se tiene a un segundo plano. No sé si me explico.
Sí, a ver, las faltas de ortografía suelen deslucir un poco los méritos, ¿no?, de cualquier candidato.
Claro, lo que pasa es que lo que te comentaba, en algunos pues pueden tener más importancia porque trabajan más con la ortografía que otras personas que a lo mejor no trabajan tanto con la escritura.
Ya, ¿y tú piensas que estos errores pueden dar mala imagen a la empresa?
Por supuesto, porque la empresa tiene que dar una buena imagen al exterior, no solamente del edificio que sea bonito o que, por ejemplo, yo de mi hotel, que las habitaciones estén arregladas, sino que también la gente pues pueda, cuando mande emails o mande cualquier contacto a cualquier persona, a cualquier cliente que vaya a venir, pues la ortografía es importante para decir, pues mira, esta persona pues puede ser una persona de fiar o lo que sea, ¿sabes?
O sea que hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Que el currículum es fundamental a la hora de buscar un empleo, ¿no crees, Julio?
Sí, porque es nuestra carta de presentación. A mí me llegan un montón de currículums y eso son la fase previa a una futura entrevista.
Claro.
Yo no conozco a ninguna persona. Me llegan a mi currículums y yo no sé si esa persona es buena, mala, regular. Entonces, a través del currículum puedes conocer incluso a la gente, ¿sabes? Incluso, mira, me han llegado algún currículum en el que está incluso en mayúscula y tú puedes decir, pero ¿por qué en mayúscula? Hay gente que piensa que se puede leer mejor y están totalmente equivocados. Eso no es lo adecuado, que eso también lo comento como para la gente que tenga currículums en mayúscula, para que lo corrijan, porque tú puedes creer, esta mayúscula se lee mejor. No, eso está mal. No deja de ser algo que tiene que estar escrito normal, como una frase normal. No hay que hacer inventos raros.
Sí, señor, las mayúsculas, es cierto, que no lo habíamos dicho. Bueno, entonces hay que tener claro que el currículum, lo dice Julio, no consigue trabajo, consigue entrevistas. Por eso se debe enviar algo que muestre claramente el perfil profesional que uno tiene. Y muchas veces nos lo jugamos en el currículum, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tú como jefe de Departamento de Selección de Recursos Humanos, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Julio?
Pues mira, primero, una vez que hayas escrito el currículum, revisarlo una y otra vez, leerlo, e incluso si tenemos algún familiar o algún amigo cerca, por dejárselo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor puedes estar viciado de leer el currículum varias veces y sin embargo esa segunda o tercera persona puede encontrar fallos que tú, por el motivo que sea, no lo hayas encontrado. Porque lo has leído y dices, pues está bien, pues no, eso está mal. Que se lo das a algún amigo, se lo das a algún familiar que tengas cerca de confianza y así pues entre todos logramos un buen currículum, que pues es sí, importante.
De eso se trata. Oye, Julio Manzano es jefe del Departamento de Selección de Recursos Humanos en una cadena de hoteles en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Julio ya nos dice que la ortografía es importante a la hora de que te cojan o no en un trabajo. Vamos a adentrarnos ahora en la lengua española. ¿Por qué cometemos esas faltas de ortografía? Se lo vamos a preguntar a Lorena Martínez. Ella es secretaria técnica en UNICO, la Unión de Correctores, y por supuesto experta en el tema. Lorena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a contextualizar. ¿En qué consiste el trabajo de correctora?
Bueno, pues el trabajo de un corrector, que es muy amplio, consiste en varias cosas. Yo siempre digo que nosotros armonizamos los textos, cuidamos los textos, los examinamos e intentamos verlos desde fuera, porque cuando escribimos nos concentramos mucho en algunas cosas y nos olvidamos de otras. Y el trabajo de un corrector pues depende del tipo de texto que estemos corrigiendo y del tipo de corrección que estemos tratando.
La importancia de la ortografía estamos viendo que es incuestionable, pero cuéntanos, Lorena, ¿por qué es importante?
A mí me parece que la ortografía es muy importante porque es una parte de la lengua fundamental. Y la lengua es un sistema de comunicación, yo diría que es el más importante, y por tanto es una imagen inmediata de nosotros. La ortografía regula muchos aspectos de la lengua y no se hace a capricho, aunque a veces parece que sí, y a veces incluso hay muchas bromas con cómo se regula la ortografía. Pues no es así, ¿eh? Es un conjunto de normas muy bien pensadas, muy bien articuladas, que se fijan en muchos detalles, y que conforman casi una obra de ingeniería que hace que cualquier persona, aunque el español no sea su lengua materna, pueda leer una palabra, la pueda leer bien, la pueda diferenciar de otra y pueda inmediatamente entender su significado, saber para qué está puesta ahí esa palabra. Pues a mí me parece que es importantísima la ortografía.
Casi nada. ¿Las faltas de ortografía qué demuestran, Lorena? ¿Tú qué crees? ¿Falta de atención, falta de cuidado, de interés, poca preocupación por el trabajo, no sé, incluso poca motivación por el cargo al que se postula?
Vamos a ver, si estamos hablando de postular de un puesto de trabajo que requiere unas cualidades generales, yo creo que es una carta de presentación, es una buena carta de presentación, porque un texto escrito, en este caso, es el acceso previo a un contacto personal y cualquier fallo puede derrumbar las pretensiones personales de la persona que quiere acceder a ese primer contacto personal. Para mí, un texto bien escrito refleja orden mental, cuidado por el trabajo, profesionalidad y una serie de características deseables cuando vas a contratar a alguien, cuando quieres fijarte en una persona y quieres confiar en ella, sobre todo.
Bueno, y no solamente hablamos de faltas de ortografía, aquí hablamos también de construcciones de frases muy variopintas, ¿no? De redacción, al fin y al cabo, de los tiempos verbales muchas veces mal puestos, redundancias, es decir, que esto engloba todo, ¿no?
Sí, concordancias, lo que tú dices, relación de tiempos verbales, régimen preposicional, son muchas cosas las que hacen que un texto esté bien o esté mal.
Claro, puntos, comas, mayúsculas, hay tantas cosas.
La puntuación, por supuesto, sí, me la has quitado de la boca, la puntuación es importantísima.
¿Tú crees que somos realmente conscientes de este problema? ¿Te has encontrado con personas que creen que escriben bien cuando no es así?
Bueno, yo por mi trabajo me encuentro mucho con esto que acabas de decir. Casi todos pensamos que escribimos muy bien. Y bueno, pues a veces personas que hablan muy bien no escriben tan bien, no saben ordenar un texto, lo vuelven loco.
Fíjate,
a veces.
Curioso sí. Eso, ¿eh?
E incluso a veces cuando queremos hacer que un texto esté muy bien, lo que hacemos es que esté muy mal, porque nos ponemos muy grandilocuentes y lo forzamos mucho cuando lo sencillo es mejor, funciona mucho mejor. Y la mayoría de la gente piensa que escribe bien, esto es cierto. Y hay gente que escribe muy bien, pero hay gente que tiene una carencia importante en este campo.
Y no es consciente, curioso.
Y no es consciente, sí, no es consciente.
Fíjate, las nuevas tecnologías han provocado un gran impacto en nuestra forma de escribir. Yo no sé si es únicamente su culpa. Lorena, ¿qué piensas? Porque realmente no sé qué podemos hacer. No sé si leer es la solución, ¿no?
Bueno, para mí no son culpables absolutas, ¿eh? Yo creo que tienen su propio código, creo que está bien. No niego que pueden ser una interferencia, pero no las hago culpables. A mí, por mi profesión, me gusta mucho observar cómo otras personas valoran la lengua y yo lo compruebo con mucha frecuencia. Quien quiere escribir bien, escribe bien. Es que estoy segura. Por eso a mí no me gusta culpar las redes sociales, todo este campo, porque no me parece que sea el culpable principal. Para mí el problema es más amplio, está fuera, se debe a un menosprecio general que se ha puesto de moda y que creo que ahora ya no está de moda. Creo que ahora está de moda escribir bien y ser muy cuidadoso con la palabra.
Hoy queremos llamar la atención sobre este punto porque nos parece muy importante, es decir, el 40% de los currículums presentan faltas de ortografía. Esto según cómo, claro, escandalizan en un currículum y es donde hemos puesto el foco esta noche. Lorena, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista de una experta como tú?
Bueno, la recomendación es escribir con calma, pensar muy bien lo que se quiere decir, cómo se quiere ordenar, revisar bien ese texto cuando ya lo hemos terminado, consultar todas las dudas que se nos ocurran, aunque parezca muy tonta. Tenemos además la suerte de contar con dos fuentes de consulta fantásticas, que son la RAE y la Fundeu. Y ya si se quiere buscar la excelencia, contratar los servicios de un profesional que no son caros y que pueden cambiar, bueno, es que iba a decir, pueden cambiar tu vida, no voy a ser tan pretenciosa, pero sí pueden mejorar mucho ese primer contacto.
Hombre, no es mala idea, ¿eh?, valorar una revisión humana y profesional para conseguir un currículum perfecto, si de eso depende también tu próximo empleo.
Yo lo haría.
Sin duda. O ponerse las pilas en los conocimientos ortográficos.
También.
Desde luego. Bueno, por suerte, es verdad que ahora hay una nueva corriente que nos dice que escribir bien es sexy y que hablar con abreviaciones mal hechas corta un poquito el rollo, ¿no? Hablando en el argot de los más jóvenes.
Sí.
Quizá deberíamos utilizar esto como un empuje, ¿no? Para volver a escribir bien. Pues de eso queríamos hablar hoy, Lorena. Está claro que la importancia de la ortografía no es algo que se deba tomar a la ligera. Y yo te agradezco los consejos. Lorena Martínez es secretaria técnica en UNICO, la Unión de Correctores. Lorena, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Muy amable. Adiós.
Muy buenas noches. Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida.
Bueno, 5 minutos para llegar a las 2 de la mañana y fíjate, estaba yo pensando, seguro, mientras hablaba con Lorena y con Javier, digo, seguro, con Julio, digo, hemos pillado a algún oyente mandando algún WhatsApp y diciendo, Tate, espérate a ver qué he escrito. A ver si lo he escrito bien, porque es que recibimos a veces barbaridades de faltas de ortografía que dices, pero bueno, es que me duele la vista de ver esto, ¿no?
Un poquito de dolor.
Es verdad que no tenemos cuidado y cada vez menos con las redes sociales y tanto uso del móvil con este lenguaje aquí de abreviatura, ¿no? A la hora de escribir los mensajes, pero es verdad, hay que tener cuidado, sobre todo cuando elaboramos un currículum. Vamos a las redes sociales a ver qué nos están contando los oyentes, Alba.
Pues Gema nos da toda la razón, dice, con tanto móvil cada vez escribimos peor. Y es verdad, porque, bueno, ahora menos, ahora es lo que ha dicho la experta de que, bueno, que podría ser sexy el escribir bien y tal, que es como guay. Pero pues antes con el TKM, el TQM, el SPROME, que no sé qué, como comprando vocales porque no te llegaba, era terrible.
Claro,
eso.
Yo me acostumbré, en vez de escribir por, pongo una X y a veces eso digo, pero a ver, ¿por qué narices tengo que poner la X?
Precisamente un oyente que nos dice Manuel Valentín por Facebook, esto quiere decir que ya es fin de semana, a por él, un abrazo, nos manda muchas fuerzas y ha puesto AXL. Y todos lo entendemos,
sí,
todos
claro.
Lo entendemos. Pero bueno, imagino que Manuel en un currículum no va a poner eso, pero vamos, que aquí eso lo aceptamos.
No está mal recordarlo, por si acaso tenéis que escribir alguno y se os escapa esto, ¿eh? Cuidado. cuidadito con lo que escribimos.
Por favor. Bueno, también dice Pepi, nunca había pensado el cuidado que tenemos que tener a la hora de preparar un currículum.
Ay, amiga.
Y es que, claro, se te puede ir cualquier letra y ya es que te descartan totalmente.
Te quedas fuera, ¿eh? Lo comentábamos antes con Julio, es verdad que hay que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo también cómo contamos las cosas, que a veces, claro, se nos olvidan poner comas y eso no hay quien lo entienda.
Eso es. Bueno, Jaime dice, hay que ponerse las pilas. Yo tengo amigos que escriben fatal en los WhatsApp. ¿Tú tienes esas personas que no sabes lo que te están diciendo?
Algunos sí.
Pues algunos en mi caso son más de algunos, son unos cuantos.
Algunos sí, pero sobre todo son faltas de ortografía, de estas que yo que sé, que te duele a la vista, ¿no? Porque bueno, una cosa que ya que se olviden las comas, que lo de las comas ya, bueno, y los acentos, ¿para qué? Algunos ya no se acuerdan ni lo que son las tildes, pero que sirven para algo.
Pero bueno, que ahí están, ¿eh? Claro, mira, nos dice otro oyente, que ahora mismo dice, está viendo los carnavales de Cádiz. Oye, disfrútalos, te mandamos un saludo. Y dice, en la ortografía yo soy bueno, menos en los acentos, siempre lo he llevado mal. Claro, es que a veces te lías.
Pues coge ahí un librico, te pones ahí a estudiar cómo se acentúan las agudas, las graves, las esdrújulas.
Las esdrújulas de toda la vida.
Si estos son cuatro normas y ya está. Bueno, gracias por tus mensajes. ¿Estamos dónde, Alba?
Estamos en el WhatsApp en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y en Twitter, @lanoche_rosado.
Bueno, déjanos una nota de audio y te escuchamos. Un saludito de buenas noches, ¿vale? Mientras tanto, vamos a ponerle un poquito de humor a este comienzo del fin de semana, como decía nuestro amigo, sí, por fin, ya es fin de semana, y de ello se encarga nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a saludarle, querido, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa Hermosa, ¿qué pasa?
Pues, ¿cómo está? ¿Bien?
Bien,
¿qué
bien
tal tu semanita?
Bien, he vivido en el coche esta semana.
Bueno, trabajando mucho, eso
sí,
está bien.
Sí, trabajando mucho.
Así que dentro de poco te vamos a ver en la tele y todo, este chico, oye,
bueno,
es que
bueno,
no veas tú cómo está subiendo como la espuma.
Claro, es la única manera que me vean en mi casa también, que sea un ratico por la tele.
Oye, hoy me tienes expectante con la labor divulgativa que traes para esta noche.
Sí, sí.
Fíjate, no conocía yo esta faceta tuya.
Hombre, yo soy un investigador, ¿sabes? Porque vamos a hablar de mitos, de creencias arraigadas en la sociedad que en la mayoría de las ocasiones pues no tienen base científica ni ningún tipo de fundamento. ¿Has visto qué redicho me pongo para hablar, en serio?
Esto viene a ser lo que nosotros en nuestra tierra llamamos tontas.
Exactamente.
Y ahora dicen que se llaman fake news, ¿no?
Eso es. Vamos a destripar cosas que la gente cree que es verdad, pero que son una tonta, vamos, una tonta con certificado de tonta de calidad.
Oye, pues lo vamos a pasar bien.
Bueno, sí, vamos a pasarlo bien y
vamos a cantar
y sí, vamos además a enseñar.
¿Eh? Ah, qué bien.
Uy, mucha gente se va a acostar habiendo aprendido muchísimas cosas.
Qué bueno, verdad, Cope te enseña.
Sí, sí, Cope.
Cope te ayuda.
Cope te forma.
Bueno, pues voy afinando las teclas, queridísimo Agustín Agustín Picón, te iba a decir.
Oye, pues sería un nombre artístico bien bonito, ¿eh? El piconero también estaría bien.
Enseguida te escuchamos, ¿eh?
Vale, perfecto, yo voy
me
aquí
tecleando. Me tienes intrigadísima.
Ya verás cómo vas a aprender muchísimo hoy.
Qué bien. Venga, ahora noticias y después Agustín Durán aquí, en La Noche de Cope.